Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, hoy es lunes, es día 9 de agosto, soy Pedro González y arrancamos aquí Herrera en COPE más Málaga, que como siempre, al comienzo del programa, lo tradicional es pasar por la redacción de informativos, no solamente porque es tradicional, sino porque además hoy es lunes y tenemos datos del fin de semana del COVID y además algo muy interesante que tiene que ver precisamente con la situación que tenemos ahora, en la actualidad, con algunas dudas que se pueden plantear muchos oyentes y que probablemente nos pueda resolver el delegado de salud aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes y bienvenida, por cierto, que ya has vuelto de vacaciones.
Aquí estamos, bien hallada, Pedro. Bueno, los datos de última hora, datos del fin de semana, ha dejado la pandemia otros 990 nuevos positivos por coronavirus en la provincia. La peor cifra, como siempre, la de fallecidos. En dos días han sido 4 las personas que han muerto como consecuencia de la pandemia del coronavirus aquí en Málaga. Hay que decir que a nivel general la tendencia es a la baja en la tasa de incidencia. En la provincia la tasa se ha reducido en 88 puntos, está hoy en 682 casos por cada 100.000 habitantes y en la capital ha sido ese descenso de casi 100 puntos. Está la tasa de incidencia en 845 contagios por cada 100.000 habitantes. Hoy día en la provincia solo hay un municipio de más de 5.000 habitantes que está por encima de los 1.000 casos de tasa de incidencia. Es Campillos, donde desde el sábado está activo el toque de queda entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana. Único municipio ahora mismo en la provincia que tiene activo ese toque de queda. Y una cifra de la que estamos muy pendientes y que se actualizará a lo largo de la mañana, la contaremos en cuanto esté actualizada, es la cifra de hospitalizaciones, que es realmente importante también conocer la presión hospitalaria. Según los últimos datos actualizados hasta esta hora, en la provincia hay 501 personas ingresadas por coronavirus, de las que 90 están en la UCI.
Bueno, pues esos son los datos. Y esos datos los vamos a analizar con la ayuda del delegado de salud de la Junta de Andalucía en Málaga, que es Carlos Bautista. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a empezar por lo de la variante Delta, que es la variante que está detrás de ese importante repunte de contagios que se viene experimentando en las últimas semanas. Aquí en Málaga se están registrando las cifras más altas de contagios y hospitalizaciones pese a las vacunaciones. ¿Eso qué explicación tiene, si es que la tiene?
Bueno, pues claro que tiene explicación. Es decir, la variante Delta, a todos los efectos epidemiológicos y científicos, es una variante del virus. Los virus se van mutando pues por condiciones ambientales, por la propia replicación del virus entre un reservorio en una persona que infecte y pase a otro, el virus se va modificando. Todos los años, por ejemplo, el virus de la gripe es diferente y hay que adaptar la vacuna del virus de la gripe a esa posibilidad, ¿no? Entonces, hay un estudio matemático y los científicos saben más o menos, año tras año, qué tipo de variedad o qué tipo de variedades de virus de la gripe van a venir. Bien, esto nos ha pillado a contrapié a toda la ciencia, una pandemia mundial brutal que indudablemente está generando esa dinámica en los virus mutan. La variante Delta no es más grave, no infectarse con la variante Delta de COVID no es más grave, pero sí contagia muy deprisa. Es decir, las condiciones que necesita ese virus para pasar de una persona a otra son más fáciles, más sencillas. Necesita un contacto más corto en el tiempo, no necesita estar más tiempo cercano, no necesita las mismas condiciones que tenía la alfa o la británica, la primera variante. Y eso es una realidad que está generando una cantidad tremenda de contagios que se ha juntado con una serie de circunstancias que se tenían que haber tenido en cuenta.
Carlos, las hospitalizaciones totales en la provincia están rondando las 500 personas, de ellas un centenar en la UCI. Independientemente del estado de salud de esas personas, ¿a qué momento de la pandemia se pueden asemejar? Y sobre todo, ¿son cifras que nos deben preocupar hoy día?
Vamos, yo no sé qué deciros, ¿no? Porque la población está tan cansada de oír mensajes de científicos, de responsables políticos, de gestores, de periodistas, de comunicadores. Yo creo que esta pandemia, yo lo explico algunas veces intentando que la población nos escuche, porque yo creo que ya ha llegado a tal nivel de agotamiento que no nos escucha a nadie. Esta pandemia se ha convertido en una maratón. Yo he corrido maratones y medias, ¿no? Es una maratón interminable, en la que toda la sociedad ha sido obligada involuntariamente a correr. No han obligado a todos a salir, ¿no? Y cada vez que nos vamos acercando a la meta, esa meta la trasladan 10 kilómetros más lejos. Hubo una parte de la población, mucha, que ha corrido y que sigue corriendo. Otros se negaron a correr. Dicen que esto no va con ellos, han buscado justificaciones de todo tipo, son los que han buscado pues conspiraciones o cualquier tipo de argumento para no sumarse a esa carrera, ¿no? Son los que no se han vacunado, son los que nunca han respetado nada, ni la distancia, ni se ponen las mascarillas. Y esos son los que están cayendo ahora, son los que están llegando a la UCI. Ahora mismo el 90% de las UCI de los hospitales de Málaga, de Andalucía, en Málaga es donde tenemos más contagios ahora mismo, donde tenemos más hospitalizaciones, donde tenemos más UCI ocupadas de toda Andalucía, pues esas personas que están en esa la UCI, la inmensa mayoría intubados, en una situación crítica, nadie entra en una UCI a pasar el fin de semana, pues son jóvenes de 30 a 49 años que se han bajado de la carrera en marcha. Se ha juntado la circunstancia de que se acabó el curso académico, nuestros estudiantes estaban muy controlados en sus colegios, en las universidades, salen los chiquillos a la calle, normal, no solamente estudo y botellona, no, los niños salen a la calle, nos dicen el gobierno de la nación, nos dice, ya no hace falta mascarilla, qué disparate. Si en ese momento empiezan a venir a Málaga una cantidad tremenda de británicos que vienen la inmensa mayoría solamente con una dosis, que no les cubre la variante Delta, y nos los mandan. Y vienen y vivimos de eso. Esas son nuestras circunstancias, tenemos que vivir. Y tenemos que compatibilizar una circunstancia muy dura, muy difícil de manejar, con una afluencia enorme de personas que vienen con mucho virus y que nadie respeta las normas ni las recomendaciones.
Bueno, delegado, decía, el 90% de las personas que están en las UCI de los hospitales de Málaga son jóvenes de entre 30 y 49 años. Si echamos un vistazo a los hospitales, no solo a las UCI, sino a los hospitales como están, ¿hay personas con la pauta completa de vacunación? Porque hay quien puede pensar, con la mayoría de personas ya de la provincia con la pauta completa, sigue la pandemia hacia arriba, pues ya a lo mejor hay quien está perdiendo la fe, ¿no?, por decirlo así, en la vacuna. ¿Hay personas vacunadas en los hospitales de Málaga?
Vamos a ver. Todos estamos vacunados del sarampión, de pequeñitos, todos. La vacuna del sarampión, como la de la rubeola, como la de la polio, han salvado millones y millones de personas en la Tierra desde que se pusieron. Han evitado invalideces gravísimas como la de la polio, pero no te cubren el 100% ninguna vacuna. Estamos en una situación pandémica. El virus difunde por donde le da la gana. Indudablemente, alguien que esté vacunado, si tiene una especial vulnerabilidad o no cumple las normas, no sigue corriendo, hay que seguir corriendo, no sigue protegiéndose, pues puede contagiarse. Lo que sí os puedo decir que los fallecidos son personas que no se han puesto las vacunas. Es decir, el que se contagia y, por desgracia, tiene que ir al hospital y tiene sus dos dosis, no fallece. No hay fallecidos vacunados. Hay contagiados. Y algunos, si son personas mayores o tienen una especial vulnerabilidad porque tengan patología o tal y cual, pues hay que cuidarlo y meterlo en el hospital, en la planta o incluso algunos en la UCI. Pero no hay fallecidos vacunados. Hay fallecidos sin vacunar. Eso es así. Si no hubiésemos tenido la vacuna, esto hubiese sido una catástrofe mundial. No hubieran muerto en Málaga 1.700 personas, ¿no? Estaríamos hablando de cientos de miles en el mundo, de millones. Entonces, la vacuna es la solución, pero mientras acabamos con el virus, no tenemos más remedio que seguir respetando las normas. Es absolutamente perentorio. Yo lo he dicho hace meses, lo único que va a acabar con la pandemia es la mascarilla. La vacuna evitará que nos contagiemos, la vacuna evitará que vayamos al hospital, que fallezcamos. Pero lo que va a acabar con la pandemia, lo que va a acabar con la pandemia es que el virus no se traslade de una persona a otra, y de otra a otra, y de otra a otra. Y eso lo único que lo evita es, o nos escondemos en una montaña, solos, o si queremos seguir conviviendo, tenemos que ir con mascarilla, con higiene y evitando aglomeraciones.
En los últimos días se ha hecho especial hincapié en la vacunación, en el mensaje para animar a la vacunación a las mujeres embarazadas. ¿Ese mensaje está teniendo efecto? Y en todo caso, a las mujeres que puedan tener el miedo de, oye, la vacuna puede acabar dañando el feto, ¿qué se les puede decir?
Que se tienen que vacunar, indudablemente. a la embarazada de vacuna, la vacunamos con otras cosas. Y no pasa nada, nadie pone la duda, ¿no? Y del tétano, y de esto, y de lo otro. Y nuestros niños recién nacidos, tan pequeñitos y tan vulnerables, los vacunamos. ¿Eh? Pues lo mismo, la embarazada se tiene que vacunar. Y la pauta, la más razonable es que a partir de la 20 semana del embarazo, si no has tenido COVID, que te vacunes. Te vas a tu centro de salud, lo consultas con tu matrona y te vacunas. Es lo más razonable y además lo más prudente para ella, para la madre y para el hijo. De 39, 40 mujeres embarazadas que tenemos en los hospitales de Málaga, ingresadas, algunas de ellas muy graves, ninguna estaba vacunada. No entran embarazadas vacunadas en los hospitales. No entran embarazadas vacunadas a los hospitales de Málaga.
Hablando de la vacunación, se han abierto las citas para menores de 12, 13 y 14 años. El objetivo sigue siendo a día de hoy llegar al comienzo del curso escolar con la mayoría de los niños vacunados. Y, por cierto, una duda, ¿qué vacuna se les está poniendo a los menores?
Bueno, se está poniendo la de dos dosis, la de ARN, Moderna o Pfizer. Y es verdad que algunos chiquillos que se tenían que ir a estudiar extranjero, Erasmus, etcétera, etcétera. Cuando yo digo chiquillos no me refiero a 12 años, algo mayorcito, se le ha puesto la monodosis de Janssen. Bien, pero son pocos. En general, ARN mensajero, Pfizer y Moderna, a los niños de 12 años. Y claro, nuestro objetivo era acabar con todo esto en el mes de julio. Pero nos cortaron la vacuna, ¿eh? Las vacunas dejaron de venir a Andalucía. Y por desgracia no tenemos fábrica de vacunas, ¿no? Ahora anuncian a bombo y platillo en la televisión que van a venir no sé cuántos millones. Bueno, vamos a rezar para que ese reparto beneficie en cierta forma a Andalucía, porque hasta ahora incluso los repartos eran muy negativos. Y entonces, bueno, pues es una realidad, ¿no? Aparte de que hay otras circunstancias que son tan claras como que nadie se va a veranear, con todo mi respeto, a Teruel o a Cuenca. La gente viene a veranear a la Costa del Sol, a Andalucía, en general. Entonces nos hemos encontrado un verano con una afluencia tremenda de personas que además quieren vacunarse, que no son ciudadanos andaluces, que se vuelven a casa cuando pasan sus vacaciones, y esa movilidad, extranjeros, ciudadanos nacionales, las vacaciones, quítense la mascarilla, que ya viene el día de la sonrisa, pues da lugar a lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, las circunstancias son difíciles y esperemos que vengan esas vacunas que nos han prometido, a ver si esta vez es verdad.
Está absolutamente claro. Carlos Bautista, delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, gracias por atendernos.
Siempre a vuestra disposición. Que tengáis buen verano.
Pues por ahí pasa parte de la actualidad de Málaga capital a esta hora, pero Carmen Cerván, ¿algún apunte más antes de irnos?
Sí, están pasando más cosas. Por ejemplo, la policía local ha detenido en Cruz de Humilladero a un hombre por golpear en la cara y amenazar de muerte con un cuchillo a su pareja, una mujer de 41 años que tuvo que ser atendida en un centro sanitario por heridas leves. Este hombre detenido, como decimos, tiene varias denuncias previas por maltrato con agresiones. Y una cosa más, una buena noticia para terminar este repaso informativo. Pedro, tras su fusión con Liberbank, Unicaja Banco se ha convertido en la entidad financiera oficial y exclusiva del Real Madrid.
Pues por ahí pasa, como digo, la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Carmen. Si ocurre alguna cosa, te lo contaremos antes de la 1:30. Si no, te remitimos al informativo local de esta casa a las 2:20 de la tarde. Actualidad también es el tiempo, y no solamente el de hoy lunes, sino el de toda esta semana. Ya sabes que los lunes es nuestro afán contarte cómo está la previsión del tiempo para los próximos días. Y hoy vamos a hacerlo con el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se presenta la cosa esta semana? En principio había que empezar con el día de hoy, pero ya me dicen que la cosa va a subir de temperatura en lo que queda de semana, ¿no?
Sí, vamos a ir subiendo paulatinamente. Ha habido un buen bajón de temperatura debido a la entrada del Levante de última hora de ayer, ¿no? Y bueno, ha amanecido el día bastante nuboso, con estas nubes que se quitarán por la tarde probablemente. Y bueno, por los demás días, pues buen tiempo en el sentido de que no va a llover, pero que va a predominar los primeros días el Levante, luego va a ser una temperatura todavía un poquito suave, pero irán subiendo y ya pasa mañana, digamos que las temperaturas pues subirán por encima de los 32 grados, que es la media, digamos, en este tiempo, ¿no? Y entonces la subida va a ser paulatina porque vamos a tener una entrada de aire bastante cálido, ¿no?, de procedencia del sur, ¿no?, y eso va a afectar a toda la península. Aquí vamos a estar relativamente resguardados durante esta semana todavía, puesto que las máximas Bueno, pues pueden ser 35, 36 grados, pero no van a ser excesivamente altas como van a ser en buena parte de la península, que van a superarse muchos puntos los 40 grados durante varios días venidos. Pero vamos, vamos a tener calor porque las temperaturas, además, las mínimas van a subir, sobre todo, pero también bastante, ¿no? Vamos a acercarnos bastante a 24, 25 grados, luego tienes temperaturas muy ya mínimas altas para los, sobre todo para lo que estamos teniendo este año, ¿no? Que con la temperatura del agua del mar, todos los días de Terral, pues se ha estado bastante fresca y se ha mantenido pues relativamente suave, ¿no? Aunque desde luego también altita, ¿no? Porque los 20 grados lo hemos superado siempre. Pero entonces, pues eso, esperamos una ola de calor, digamos, en la península, que va a tener su reflejo de esta forma en la costa malagueña. En el interior las temperaturas pues acabarán subiendo por encima de 40 grados a partir del, digamos, del posiblemente del lunes, ¿no? El domingo, el lunes. ¿Eh? Y uh-huh. a la espera de finalizar la esta entrada de cálido, puesto que en muchas ocasiones lo que surge cuando se retira la ola de calor es un viento de Terral, que entonces nos puede subir a temperatura en la costa ya por encima de 40 grados, pero eso todavía no está muy claro que vaya a ocurrir.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, previsión de altas temperaturas, que vayan subiendo las temperaturas a lo largo de esta semana aquí en Málaga, cosa que por otra parte parece ciertamente normal en una época del año como la que estamos viviendo. Pues ahí queda la cosa. José María, gracias y nos encontramos dentro de 7 días.
Muy bien.
Gracias, bueno. Hasta luego. Y de la situación meteorológica en tierra a la situación meteorológica en el mar. Como siempre, acudimos para eso al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, esperando a ver qué nos dice Costa Soleando para esta jornada de hoy lunes.
Bueno, pues hoy dejamos atrás el poniente, que elevó la temperatura a la playa durante este fin de semana, para afrontar una semana dominada por el levante, que va a refrescar los arenales y hará que nos despertemos con cielos cubiertos que se mantendrán hasta las 2 de la tarde en Marbella y Estepona, y en el resto del litoral, bueno, ya se ha ido levantando a lo largo de la mañana. Hoy tendremos un mar en calma, con suaves olas de levante que irán tomando altura conforme avance el día, hasta superar el medio metro entre Torremolinos y Rincón de la Victoria. Las olas de levante se mantendrán más o menos igual, a menos hasta el viernes, y serán mucho más pequeñas, como siempre que pega el levante, en la zona comprendida entre Torre del Mar y Nerja. Hoy tendremos una ligera brisa de levante en todo el litoral de la Costa del Sol, algo más suave si cabe en la Axarquía. Entre Estepona y Marbella se alcanzarán como máximo 15 kilómetros hora. Esta brisa de levante se mantendrá hasta el viernes y hará que la temperatura de los arenales, por ejemplo, para hoy, no supere los 25 grados en la mayor parte del litoral de la provincia, aunque en Málaga capital se podrían alcanzar los 29, aunque ya, como ha dicho mi compañero, las temperaturas podrían subir ligeramente a lo largo de la semana. Hoy tendremos un mar de temperaturas fresquitas como consecuencia del poniente de este fin de semana. Tendremos 21 grados en Estepona, 22 en las aguas comprendidas entre Marbella y Málaga capital y 23 grados en la Axarquía. Ya con el levante, pues las aguas se calentarán en torno a 4 grados centígrados de hoy hasta el viernes y se podrán alcanzar los 28 grados en las aguas de Torre del Mar y de Nerja.
Bueno, pues ahí está la situación de nuestras playas y nuestras costas para el día de hoy y un poquito de previsión también para la semana. De todas formas, ya sabéis, si queréis toda la información en Costa Soleando, en esa página web, ahí tenéis todo lo que queréis y mucho más. Pues Paco, mañana más y mejor.
Mañana nos vemos. Un fuerte abrazo, Pedro.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 12:48 minutos. Mínimo alto en el camino y seguimos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasam. Mantener las playas limpias depende de todos. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Y a esta hora te quiero hablar de una cosita que se ha puesto en marcha hace nada, el pasado día 30 de julio, y que la verdad es que a mí me llama mucho la atención, porque no sabía que se podía crear una escuela de espectadores para el teatro, y además hay que inscribirse en ella. En fin, te voy a dar todos los detalles, bueno, no voy a ser yo, evidentemente, sino alguien que sabe del asunto, porque ha estado detrás de toda esta historia. Paco Corpas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una escuela de espectadores. ¿Tenéis idea de si esto se ha organizado una otra vez o es una iniciativa claro. novedosa o qué?
Sí, justamente fui yo el que creó el primer proyecto a nivel nacional de la escuela de espectadores en el año 2007-2008 con los teatros públicos de la Junta de Andalucía. Desarrollamos inclusive un proyecto piloto en aquel momento y que está publicado en uno de los libros del anterior Centro Andaluz de Teatro, que se llama el Público y sus procedimientos y métodos, y posteriormente se realizó durante varios años, y en los últimos años estoy haciendo, tengo una materia dentro de la universidad que es Escuela de Espectadores para mayores de 50 años. O sea que no es algo que sea nuevo en este momento, ya se conoce, hay muchas personas, públicos, ciudadanos de Málaga que se inscriben, que están en ello. Lo que vamos a hacer es algo muy especial para el proyecto, magnífico proyecto que llevó a cabo hace 5 años, inició el Teatro Cervantes, Teatro Echegaray, que es Factoría Echegaray, y ahí es donde lo vamos a enclavar para que ese proyecto que lleva ya estrenado más de 36 obras dramáticas de autores jóvenes, de dramaturgos y dramaturgas jóvenes, se viene llevando a cabo en Factoría Echegaray, también algo único en España, un proyecto extraordinario, pues ahí lo vamos a enclavar para el desarrollo de nuevos públicos y el conocimiento de los proyectos artísticos en su totalidad, porque es desde la práctica escénica a la teoría, no de la teoría a la teoría o el análisis exclusivamente académico del teatro en la condición de literatura dramática, sino desde el conocimiento, desde la práctica.
Está claro. Se abrió el plazo, como decía, el pasado día 30 de julio. ¿Qué requisitos deben cumplir los que quieran apuntarse a esta escuela?
Pues querer saber y ver el teatro que hacemos en Málaga, ¿no? Lo que se hace aquí es extraordinario. Hay una red profesional magnífica de artistas en todos los ámbitos, de actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas, directores, directora. Para eso tenemos una Escuela Superior de Arte Dramático, además de muchas compañías profesionales que vienen realizando un trabajo de hace décadas extraordinario también. Por tanto, lo único que se quiere es querer saber un poco más de cómo se monta, de cómo se hace, cómo se lleva a cabo la puesta en escena y cuáles son todos los entresijos que se desarrollan a partir de ahí, independientemente que también voy a estimular que se lea el texto antes de ver la puesta en escena para ver cómo se traspasa esa palabra, ese texto escrito, esa creación de una persona a lo que es una construcción escénica con tantísimos creadores que hay a su alrededor, ¿no? Escenógrafo, por supuesto dirección, música, iluminotecnia. Eso es lo que se va a descubrir en la Escuela de Espectadores. Y para eso no hay edad, desde los 18 años hasta de los 108 años.
Como los juegos reunidos Hyper de mi tiempo, de 0 a 99 años, efectivamente.
Más o menos.
Oye, una última.
Desde los 18, desde la mayoría de edad.
Desde los 18 hasta los 99.
Pero con un detalle, Pedro, sí. Que hemos ofrecido por primera vez, quizás, no sé si es poco o mucho, vamos a ver la experiencia. Yo normalmente en la universidad pues he venido teniendo hasta la pandemia 45 personas, ¿no? En los grupos de aula. Hemos convocado para 30 personas, ¿no? Y entonces 30 personas, pero para que sea intergeneracional, hacemos como una división de 18 a 45, la mitad de las plazas, y de 45 años en adelante, la otra mitad, para que se genere un grupo intergeneracional y haya un proceso de conocimiento colaborativo, compartido, de más interés, ¿no?
Está claro.
Otra cosa que lo consigamos, pero así lo hemos, se ha visto desde el Teatro Cervantes y desde mi propuesta.
Por lo menos se va a intentar, ¿eh? Otra cosa que se consiga, sí, pero sí, se va a intentar. Paco, una última cuestión. ¿Dónde se debe apuntar el que quiera participar en esta escuela?
Mira, es muy fácil. Cuando entra en la página web del Teatro Cervantes, sí, hay un enlace que pone Factoría Echegaray, y en la Factoría Echegaray se pica y ahí está la convocatoria. Dentro de la convocatoria viene un correo electrónico donde hay que simplemente poner nombres y apellidos, tu edad y tu teléfono de contacto.
Fenomenal.
No hace falta más, ni siquiera el carnet de identidad inicialmente.
Genial.
Ya avanzo que hay bastantes inscritos, inscritas, y bueno, no sé en qué momento se acabará. Habrá una lista de espera y veremos cómo termina hasta el final de mes de agosto la convocatoria.
Bueno, pues de momento está abierta, así que el que quiera, que se dé prisita si quiere participar en esta Escuela de Espectadores de Factoría Echegaray. Paco, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ahora es un magnífico momento, yo por lo menos lo haría, para tomarse un cafelito. Y si el cafelito además es Mocasol, marca malagueña 100%, con 25 años de experiencia ya en esto de tostar café, pues mucho mejor. El gerente de Mocasol es Francisco Jiménez. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buen momento para tomarse un café Mocasol, ¿no?
Siempre, por supuesto.
Oye, cuéntame, ¿cómo surge eso de tostar café aquí en Málaga precisamente hace más de 25 años?
Pues, a ver, esto nosotros, que mi familia llevamos alrededor de unos 10 años, la marca Mocasol, pues como has dicho, lleva desde el año 93. Esto lo formó una familia malagueña que, tras vender la anterior marca que tenía una multinacional, pues crearon esta marca de Mocasol. Y seguimos conservando pues los mismos orígenes y las mezclas de forma tradicional.
Uh-huh. Lo que pasa es que he estado bicheando, como suele decirse, en vuestra página web, y no solamente tenéis café de varios tipos, porque tenéis en grano descafeinado, en grado normal, tenéis café arábica, en fin, tenéis un montón de cafés, pero también tenéis, por ejemplo, té, que yo no sabía que también lo comercializabais.
Sí, también llegamos con una empresa española y nos lo envasa propiamente para nosotros.
¿Qué características tiene el café Mocasol que no tenga otro café?
Pues a ver, yo siempre digo que todas las marcas de café que se dedican a vender café tienen buenos cafés, si no nos dedicáramos a esto. Lo que sí que es verdad que nosotros, pues bueno, somos netamente malagueños, tostamos el café de una forma tradicional, como antiguamente, es decir, los orígenes del café los tostamos por separado y luego cada origen tiene una cierta humedad y una cierta calidad y luego pues hacemos la mezcla correspondiente. Entonces, pues bueno, es a un precio asequible y la verdad que el café pues lo hacemos, como he dicho antes, pues como anteriormente se hacía.
¿Y es verdad que si además del café quiero comprarme una tacita de Mocasol, también sí, la tenéis?
También las tenemos, además con un guiño malagueño que en el reborde de la taza pone café tostado en Málaga.
¡Qué gracia! Eso está bien, ¿no?
Que se note que somos de aquí.
Sí, ¿no? Hombre, además, sí, evidentemente, siendo un café hecho aquí o tostado aquí, como se suele decir, pues mucho mejor, porque así todo queda en casa. No tenemos que acudir a ninguna otro sitio. Exacto. Del mundo donde poder encontrar un magnífico café. ¿Tenéis posibilidad de que se pueda comprar online?
Claro, a eso iba también a comentarte, porque nosotros independientemente de nuestros clientes que tenemos grandes almacenes y distribuidores, pues a través de nuestra página web www.mocasol.es, nuestra tienda online, pues podrá elegir pues para probar el café que quieran degustar.
Qué bueno.
Y aparte pues también, pues bueno, también a nuestro darle las gracias también desde aquí a nuestros clientes que siguen apostando por, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo en la hostelería, pues darle un guiño y un saludo pues a nuestros clientes del canal Odeca, de la restauración, que poco a poco vamos saliendo de esta, y darle las gracias que sigan confiando en nosotros, en nuestra gran familia que somos los malagueños y que vamos quedando poco tostando aquí el café.
Está claro. Pues Mocasol, sí, 25 años de experiencia y café tostado hecho en Málaga, así que mejor imposible. Paco Jiménez, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante.
Muchas gracias. Vosotros, gracias. Buen día.
Por cierto, que te quiero advertir, si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Pide una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en un teléfono gratuito, 900-234-235, en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
nos vamos, que llegan las noticias de la 1. Nos enteramos de lo que pasa ahí fuera y enseguida volvemos otra vez aquí en Herrera en Cope más Málaga. No te vayas.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
La 1:05 p.m, 5 minutos, soy Pedro González, ya sabes que esto es COPE más Málaga y que te vamos a seguir acompañando hasta la 1:30 p.m. En esta segunda parte del programa lo primero que hacemos es pasarnos por la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad deportiva de Málaga a esta hora. Y eso nos lo cuenta Emilio Guerrero. Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal, don Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Pues queda justamente una semana, 7 días para que comience la Liga para el Málaga Club de Fútbol. Arrancará en la Rosaleda el próximo lunes 8:00 p.m. frente al Mirandés. Y te recuerdo que un año más la radio del deporte malagueño, Cope más Málaga, va a estar pendiente de los partidos tanto del Málaga como del Unicaja. Y el próximo lunes ya te adelanto que estaremos desde las 7 en el estadio de la Rosaleda. Y es que ya ha acabado la pretemporada para el Málaga Club de Fútbol. En cuanto a partidos se refiere, ha jugado 6 partidos de pretemporada con un balance de 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Curiosamente, las 2 victorias fueron en los 2 primeros partidos de preparación. Todavía quedan muchos movimientos en el Málaga Club de Fútbol y el más próximo en concretarse va a ser la llegada de un lateral zurdo que también puede jugar de extremo zurdo, como es Brian Cufré. Es un jugador argentino, va a llegar en calidad de cedido por parte del Mallorca y va a ocupar la vacante del canterano Cristo, que este fin de semana ha sido cedido al conjunto de la Real Sociedad B, y todavía tendrá que llegar al menos un par de refuerzos más y sobre todo en la parcela de la delantera. Es el ansiado 9 que está buscando la dirección deportiva capitaneada por Manolo Gaspar. Y donde hay movimientos en el Unicaja de Málaga, y si no hay bajas de aquí a que comience la liga, puede ser el movimiento que complete la plantilla del equipo malagueño y llega el ansiado pívot. Es Michael Eric. Este es una roca, Pedro. 2'10 de estatura, tiene más músculo que tú y yo juntos. Si llega físicamente bien, es un pedazo de fichaje. Lo único que tiene 33 años y no sé si los mejores días de Michael Eric han pasado. Pero si físicamente llega bien, es un muy buen refuerzo el que ha completado la dirección deportiva de Unicaja. Sería el primer movimiento de Juanma Rodríguez. Y te adelanto que hoy tenemos un entrevistón, ¿eh? Tenemos hoy a Patrick Conninos. ¿Y quién es Patrick Conninos?
Eso digo yo.
Pues es el CEO de la Basketball Champions League, que es la nueva competición que va a jugar el Unicaja de Málaga. Es decir, es el CEO de la FIBA, de aquí de Europa. Es griego, hemos hablado con él en inglés y nos lo ha traducido todo el mítico Anicel Labodrama, o sea que no puede salir mal en la entrevista que tenemos hoy. Dice y va a decir muchas cosas Patrick Conninos, así que te espero, Pedro, a ti y a todos los oyentes a partir de las 3 de la tarde.
Muy bien, pues a esa hora, 3 de la tarde, es la cita con el deporte local. Gracias, Emilio, hasta
a
luego.
Ti, Pedro, hasta luego.
La 1:07 p.m, pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año te vas a quedar sin feria, pero no sin la revista de feria. El Grupo COPE en Málaga te ofrece el mejor recorrido en imágenes por los últimos 55 años de la Feria de Málaga. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar totalmente gratis.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Málaga, Audi Safa Motor, Tesesa, 3345 Sound Restaurant, ESIC Business and Marketing School y Plaza Mayor.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Soy Rubén González, trabajador de Limasán. Los residuos van al contenedor, no a la arena. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Cuando yo solo era brisa, acuérdate bien que al no poder mirarme sabía que existía, solo si a ti te podía mover de casi todos.
Estás escuchando a Love of Lesbian. Es el grupo, fue el grupo que abrió el Luna Sur Festival el pasado jueves en el Mare Nostrum Fuengirola, un festival donde participaron también Sahara, Ginebra, Simir y Lala Love You. ¿Y cómo fue ese festival? Pues vamos a preguntarle a nuestro especialista de los lunes, que no es otro que es el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal fue ese festival que encabezaba Love of Lesbian?
Pues fantástico. Imagínate con ese cartel, ¿no? Esa variedad de estilos, ¿no? Dentro de la música indie que suponen Love of Lesbian, Sahara, que dio un espectáculo fantástico, y Lala Love You y Ginebra, que nos divirtieron muchísimo porque además venían enchufadísimos, con muchas ganas de pasárselo bien, y el público disfrutó el sábado una barbaridad con ellos.
Ajá, fenomenal. Pues eso ha sido lo último que hemos tenido a finales de esta semana en el Mare Nostrum Fuengirola, pero todavía nos queda muchas más cosas que disfrutar. Hasta que llegue el próximo concierto, del que ahora hablaremos, vamos a tener un impasse con mucha actividad teatral. De hecho, dentro de un ratito vamos a hablar con el responsable de La Odisea de Magallanes, que es una obra de teatro que se va a representar esta misma noche en el Mare Nostrum Fuengirola. Luego habrá más y hablaremos de ellas en un instante con los responsables de las mismas. Pero en materia de conciertos, la siguiente cita es nada más y nada menos que con Mónica Naranjo. Rodrigo, será el próximo viernes día 13. Yo creo que este es uno de los conciertos que tenéis programado, quizá de los más esperados, ¿no?
Sí, es una diva absoluta dentro de la música española. Hay pocas mujeres con un recorrido como el que tiene Mónica Naranjo y es un auténtico lujo poder disfrutar de ella en el Mare Nostrum.
Uh-huh,
viene
bien.
Además con un show muy íntimo donde uh-huh. va a poder poner a prueba toda su voz, su repertorio y hacer disfrutar a sus fans que llevan ya mucho esperándola, porque este es de los conciertos que teníamos aprobado ya y confirmado en el 2019 y se tuvo que retrasar por causa de la pandemia.
Correcto, decías tu concierto íntimo, me parece que viene acompañada solamente de un pianista, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser una oportunidad de fans de Mónica Naranjo, yo creo que van a disfrutarla como nunca, va a ser una oportunidad de verdad de poder tener un encuentro tú a tú con ella y revivir sus clásicos, revivir sus temas y sobre todo disfrutar de esa voz que tiene, que es absolutamente...
Tiene voz Mónica Naranjo, sin duda alguna, como para llenar el escenario del Mare Nostrum Fuengirola sin ningún tipo de problema. Eso será el viernes día 13, concierto a las 10 de la noche, como suele ser habitual en este espacio. Y inmediatamente después vienen dos días de un festival de nuevo, el Caviar Festival. ¿Esto qué es? ¿Un festival de huevas de Esturión o qué?
Caviar es una palabra que usan ahora los jóvenes para hablar de algo de calidad. Esto es caviar.
Ah, vale, vale.
Dice Pedro y su programa ahí en la COPE, eso es caviar.
Ah, vale. Es algo ya de élite, ¿no?
Exactamente. Y en este caso pues tenemos música urbana, tenemos a Petacetas, tenemos a Natos Iguaor, a Yassi Proc, Bad Gyal, Follone, que es de aquí de Málaga, o sea, hay... te lo digo directamente, uh-huh. el mejor cartel de este estilo, de urbano, de estilo de música urbana que hay este año en España, lo tenemos aquí en Mare Nostrum y como siempre decimos, aquí tiene que haber de todo y para todo el mundo. No es un concierto en el que yo personalmente vaya a disfrutar especialmente, pero sé de miles de jóvenes que van a darlo todo y van a disfrutar muchísimo con las grandes estrellas nacionales, lo mejor del panorama nacional, encima del escenario Mare Nostrum.
Está claro. Caviar Festival, o sea, un festival de gourmet, como se suele decir, que es por lo visto lo que significa caviar, en este caso para la gente más joven. Será el día 14 y el 15 de agosto, así que vamos a tener la oportunidad sábado y domingo de hacer una multitudinaria fiesta, sin duda alguna, en el Mare Nostrum Fuengirola. Bueno, pues ya hablaremos de lo que nos viene la semana que viene, porque la próxima semana, cuando hable contigo, estaremos a poquitas horas de que llegue también otro de los conciertos de verano que más nos va a gustar a la gente que nos gustaba la música de los años 80 y con un grupo emblemático como Hombres G. Pero eso ya lo contaremos el lunes que viene, si te parece, ¿vale?
Fantástico, un abrazo muy fuerte y gracias.
Gracias, Rodrigo. Hasta dentro de 7 días. Hasta luego.
Hasta luego.
En un ratito vamos a hablar también de esa parte de teatro que va a tener esta semana el Festival Mare Nostrum Fuengirola. Pero déjeme ahora que miremos al cielo, porque estamos a día 9 de agosto. En estos momentos hay mucha gente que está pensando ya en esa famosa lluvia de estrellas que llega en el mes de agosto, las famosas Perseidas. Es buen momento para observar los cielos en cualquier lugar del mundo y evidentemente hay muchas actividades en torno a esa observación del cielo. Hay una agrupación en Málaga, que es la Agrupación Astronómica Sirio, que desde hace muchos años se dedica precisamente a enseñarnos lo mejor de los cielos que se ven desde Málaga capital y de su provincia. Hace muy poquito estaban en el Torcal de Antequera haciendo precisamente esa actividad. La presidenta de la Agrupación Astronómica Sirio es María Rus. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Es a todo el mundo, nada más que pensando en dónde me voy a ubicar los próximos días para ver esas Perseidas. ¿Vosotros tenéis alternativa para aquellos que quieran hacerlo?
Bueno, pues prácticamente tenemos todas las plazas ocupadas,
claro,
y todo lo que se ha organizado en torno a las Perseidas, pues la verdad es que tiene un éxito tremendo. A nosotros como agrupación astronómica de Málaga Sirio, colaboramos con entidades, con ayuntamientos que durante esta fecha pues quieren organizar algo en torno a las Perseidas. Pero independientemente que podamos, que es difícil habernos podido apuntar a alguna de esas actividades, porque además las plazas, ya sabéis que con la actualidad de seguridad sanitaria pues siempre está más limitada, pues siempre invitamos a la gente que, con motivo de las Perseidas, que lo que puede hacer es salir de la ciudad, alejarse de las luces de la ciudad, de la contaminación lumínica que no nos deja ver el maravilloso cielo que tenemos. Este fin de semana pasado hemos tenido la oportunidad de viajar hasta la Sierra de Segura, hemos estado colaborando en una jornada de astronomía maravillosa, en unos cielos, bueno, pues totalmente envidiable, y queremos seguir trabajando en esa línea para que también aquí en Málaga tengamos esa buena calidad de cielo. Uh-huh. Pues a lo que iba, yo le recomiendo a toda la gente que se aleje de las luces de la ciudad, que se lleve una tumbona, una manta, siempre ropito de abrigo, algún tentempié que viene muy bien, y se pongan a disfrutar del cielo. Yo siempre recomiendo la zona de la Axarquía, la zona de Alfarnate. La zona de Serrat y Ronda también tiene algunos lugares muy buenos de cielo. En el Torcal también, pero digamos que es una zona en la que se va hay mucha confluencia de público y siempre va a haber muchísima asistencia. Son los lugares mejores que podemos recomendar, ¿no? Uh-huh. Pero que no es necesario que busquemos una actividad en concreto, si la podemos muy bien, pero si no, a sentarnos y a disfrutar del cielo.
Lo que pasa que reconóceme, María, que vale, las Perseidas son gratis y con buscar el sitio adecuado estaba muy bien, pero yo que he tenido la oportunidad de estar con vosotros algún año allí en el Torcal de Antequera, en esa observación no es lo mismo que tú mires al cielo con el desconocimiento que pueda tener la mayoría de la gente, a que alguien con el puntero esté diciéndote, allí está Orión, esta es la Vía Láctea, aquello es no sé qué, esto es Marte, esto, uh-huh, no, esto es la Estación Espacial Ispasat, que está pasando por aquí ahora mismo. En fin, eso es otro rollo, es otra actividad que merece la pena que alguien te lo cuente, porque si no tú ves ahí aquello, un montón de puntos, pero no sabes nada más, ¿no?
Sí, sí, además en el Torcal lo lleva Aula del Cielo, es una empresa estupenda, con el amigo Francisco, y él es el encargado de realizar allí ese tipo de actividades, y además las recomendamos y que no se las pierda nadie porque lo van a pasar muy, pero que muy bien. Nosotros en particular, desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, tenemos varias actividades que nos van a llevar a dos observaciones en Rincón de la Victoria, uh-huh, este viernes 13 de agosto, en el que también vamos a aprovechar el tema de las Perseidas, y el 27 de agosto. Uh-huh. Indicaros que la organizamos en colaboración con el área de turismo de Rincón de la Victoria, y prácticamente a las pocas horas de que se inicie la apertura de las inscripciones, porque son plazas muy limitadas para cada actividad, pues prácticamente han tenido que cerrar porque eran 400 emails solicitando poder estar allí. Así que esperemos que lo pasemos muy bien y que, bueno, pues ya decimos que el éxito de este tipo de actividades también, evidentemente, como decía, está en que se pueda hacer un recorrido del cielo. Las Perseidas, al fin y al cabo, son las más destacadas, pero a lo largo de todo el año también tenemos lluvia de estrellas, mal llamada lluvia de estrellas, que podemos disfrutar. Las recomendaciones, si me lo permites, Pedro, para este tipo de eventos es, como te decía, alejarse de la contaminación lumínica y disfrutar el cielo. El radiante, que nosotros llamamos a donde se pueden ver Perseidas, es en la constelación de Perseo. Y tú me dirás, vale, María, muy bien, pero la constelación de Perseo, eso, ¿dónde está?
Eso digo yo.
Bueno, cuando vas a hacer alguna actividad de este tipo, nosotros siempre intentamos orientar a la gente para que encuentren el norte de sus vidas, con la osa mayor, que es una, y la osa menor, para dirigirlos a la estrella polar, que siempre le indicará, cuando la están mirando, la dirección del norte. Bueno, pues las Perseidas habitualmente van a ir en esa dirección, aunque realmente podrás ver Perseidas en toda la esfera celeste. ¿Vale? Es un espectáculo que no es solamente la noche del 12 al 13, aunque es el máximo de meteoros que podemos observar, pero las Perseidas podremos observarla incluso hasta finales de este mes. Entre mediados de julio y finales de este mes se pueden ver estrellas fugaces.
Bueno, pues ahí tienes observación de estrellas, algo que ahora en esta época del año está en boca de todo el mundo, y nosotros queríamos indagar un poco más acerca de cómo hacerlo, qué recomendaciones, etcétera. Y nadie mejor que María Rus, la presidenta de la agrupación astronómica Sirio, esa agrupación malagueña que lleva toda la vida mirando al cielo y enseñándonos todos sus secretos, pues para poder hacerlo. María, que gracias por estar con nosotros un ratito, enhorabuena por vuestras actividades y que sean un éxito las que tenéis previstas.
Por supuesto, a vuestra disposición, cualquier cosita, aquí estamos.
Estupendo.
Para disfrutar del cielo y ponerlo en valor.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Antes te hablaba de las actividades musicales que vamos a poder disfrutar dentro de nada, siguiendo ese Festival Mare Nostrum Fuengirola del que nos hacemos eco durante todo este verano. Pero decíamos que esta semana especialmente va a haber mucha actividad teatral. Vamos a tener la oportunidad de ya esta misma noche disfrutar de algo que además está también muy de moda, porque el día 6 de septiembre, es decir, dentro de prácticamente un mes, como el que dice, deberemos de estar conmemorando una fecha muy importante, la llegada de Juan Sebastián Elcano a España después de circunnavegar la Tierra. El aniversario será el gordo, digamos, el año que viene, porque fue el 6 de septiembre, será el 6 de septiembre del 2022 cuando lo conmemoremos. Pero si queremos saber algo más y desde el punto de vista teatral de esta hazaña, pues nada mejor que ir esta noche a ver y disfrutar de La Odisea de Magallanes, una obra de teatro que pone en escena Teatro Clásico de Sevilla. Su director y uno de los actores es Juan Montilla. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Además, esta obra ha sido un poco un encargo muy especial, ¿no? Porque ha sido específicamente encargada y diseñada por la Consejería de Cultura para poner en escena estos días, ¿no?
Sí, sí, es un festival además que organiza el Festival Anfitrión, que organiza la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y el espectáculo está apoyado por ello, además de por el Ayuntamiento de Sevilla.
Bueno, pues la verdad es que está bien el encargo, porque además viene como anillo al dedo, ¿no? En un momento en el que estamos celebrando precisamente ese 500 aniversario de esa Odisea de Magallanes Elcano. La Odisea duró prácticamente 3 años, si no recuerdo mal, poco más o menos, entre que salió de Sanlúcar de Barrameda hasta que regresó el día 6 de septiembre. Claro, de toda esa odisea, elegir qué vamos a contar en la obra de teatro tiene que ser complicado. ¿Qué es lo que decidisteis definitivamente poner sobre el escenario?
Bueno, la verdad es que se ha entregado un poco a Alfonso Zurro, que es el director y el dramaturgo de la obra. Se hizo a través de unos estudios que hicieron, pero se trabajó con 8 autores andaluces. Cada uno escribe 2 partes de la obra. Y, hombre, durante meses se ha cogido las mejores cosas que ocurrieron, o las o las más importantes que ocurrieron en el transcurso del viaje, pero siempre siendo muy fiel a la historia.
Siendo fiel a la historia. 500 años después, es complicado ser fiel a la historia sin darle a lo mejor un toque de modernismo. ¿Se ha tenido en cuenta también, en fin, que estamos en el siglo XXI y hay que contarle la historia a lo mejor a gente que no está tan habituada a la misma?
Sí, sí, se ha contado, bueno, desde un punto de vista, digamos, de la acción, de la realidad, indudablemente, pues lo contamos desde un punto de vista contemporáneo. Y también se ha introducido algunas cosas, porque nosotros pensamos que Magallanes era un visionario. Entonces, a la vez que se está actuando y se está haciendo en la época, se van introduciendo cosas contemporáneas para acercar al público a esta gran odisea, porque además es una odisea de verdad, no inventada, porque el resto de las odiseas que conocemos es inventada. Pero esto fue una odisea de verdad, que duró 3 años, que partieron 245 marineros, y volvieron 18, amotinamiento, naufragio, muerte, guerra, pasaron de todo.
Uh-huh. Y tú decías, Magallanes fue un visionario, pero claro, el que completó la hazaña al final, desgraciadamente para Magallanes, fue Juan Sebastián Elcano, fue el español. En esta obra, ¿hasta dónde está el protagonismo de Magallanes y el de Elcano? ¿Se tiende más hacia la parte española que la portuguesa o qué?
No, lo que pasa, hombre, que Magallanes fue un poco el que inició todo. En principio Elcano era uno más de los que iba.
Claro.
El Magallanes fue el que inició, el que siempre empeñó en que lo apoyara el rey, fue el que consiguió el dinero, todo. Fue el que conocía, o por lo menos estaba seguro de que esa ruta existía, que entonces no. Y bueno, en Elcano, que tuvo su gran importancia porque fue el que los hizo regresar, pero ya los hizo regresar por la zona conocida, uh-huh, que era una zona además portuguesa, muy peligrosa, y él tuvo la habilidad de llegar hasta Sevilla. Pero realmente el que abrió la ruta por el oeste y atravesó por la Patagonia hasta el mar Pacífico que se conoce ahora, fue Magallanes.
Está claro. ¿La puesta en escena cómo va a ser? ¿Vamos a tener mucha agua, muchos barcos o cómo vais a solucionar el tema?
Pues la verdad que la cosa es muy ingeniosa. El escenógrafo de Cura, Len Wilmer, se hace con 12 practicables que se van convirtiendo las escenas en diferentes momentos. Hay un momento que es que aparece un barco realmente con un mástil en medio. Y esos módulos se van modificando dependiendo de dónde está. A veces parecen pequeñas barcas, a veces parece tal, en fin. Yo creo que esto hay que verlo porque es un lujo de escenografía lo que tenemos.
Sin duda alguna. Pues yo lo recomiendo que vayáis a verlo. Es esta noche a partir de las 10. Se abrirán las puertas del Mare Nostrum a las 8 de la tarde para que ya toméis algún picos labis antes de ver la obra. Y a las 10 podremos ver este enorme espectáculo, la Odisea de Magallanes Elcano, la propuesta que nos hace anfitrión el Mare Nostrum Fuengirola. Ya sabéis, el festival de teatro que organiza la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de esa Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Hoy, con esa obra especialmente dedicada al 500 aniversario de la circunnavegación, con la propuesta del Teatro Clásico de Sevilla. Juan Montilla, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien esta noche, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Por cierto, ¿quieres ir al cine? Los lunes te digo, tienes la oportunidad de hacerlo gratis y lo único que tienes que hacer es escribirme un correo electrónico a malaga@cope.es y me dices ahí, quiero ir al cine, pues pones tu nombre y apellido, claro está. Entre los correos que recibo antes de las 2 de la tarde, pues elegiré alguno para regalarle un par de entradas para Cinesur Málaga Nostrum. Tenemos estrenos que han llegado este pasado fin de semana, por ejemplo, El bebé jefazo, Negocios de familia, una película para sobre todo los más pequeños de la casa, o El escuadrón suicida, que es una película también que merece la pena y que se ha estrenado este fin de semana. Hay muchas más, pero te dejo que veas la cartelera. Lo importante que escribas, malaga@cope.es, nombre, apellidos, quiero ir al cine y yo te regalo, elijo un correo y a ese correo le regalaré un par de entradas para ver la peli que quiera en Cine Sur, Málaga Nostrum.
Cada día despierto en distinta habitación. Te doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar al quinto infierno donde cantaré de nuevo.
es la voz inconfundible de Miguel Ríos, el artista granadino. Está de gira, sí, aunque tiene ya pues sus añitos, ¿verdad? Pero el tío es incombustible, sin duda alguna. Además tiene la voz bastante bien para la edad que tiene, con lo cual eso está bien para cuando vayamos a verlo. Y lo vamos a poder hacer el próximo jueves, día 19 de agosto. Estará Miguel Ríos en concierto en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres a partir de las 10 de la noche. Si quieres comprar entradas para este concierto de Miguel Ríos, las puedes conseguir a partir de 28 euros. Recuerda, jueves 19 de agosto, 10 de la noche, concierto de Miguel Ríos en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres. Dicho esto, nos vamos, que ya sabes, a las 2 y 20 tenemos la información local con Carmen Cerván y Andrés García, y a las 3 de la tarde toda la información del deporte malagueño con Emilio Guerrero. Estuvo Javier Campos, que también volvió de vacaciones, a los mandos de todo esto, quien te habló, Pedro González. Mañana más a partir de las 12 y media. Adiós.